Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ya escucharon.
Muy buenos días.
Alberto Volonté, que está hoy como invitado cambiado de día. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Marcelo Casoli, ¿cómo
te va?
Buenos
días.
Y Juan Ángel Urrosola.
Buen día, Emiliano.
¿Andan todos bien?
Todos bien.
¿Por qué saludan solo a Emiliano? ¿Y la audiencia?
Bueno, ya tienen una formulita nueva para la semana que viene. El profe Gonzalo les dio una lección. Ahora es profe, ojo, después hablamos. Ayer, casi 4 años después que Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la autorización de la planta de celulosa de Bosnia en Fray Bentos, el máximo tribunal de Naciones Unidas dio a conocer su veredicto.
By 13 votes to 1, finds that the Eastern Republic of Uruguay has breached its procedural obligations under Article 7 to 12.
Por 13 votos contra 1, la Corte encuentra que la República Oriental del Uruguay ha incumplido sus obligaciones de procedimiento de acuerdo a los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay y que la declaración de la Corte sobre este incumplimiento es reparación apropiada, decía el vicepresidente del organismo, Peter Tomka, que fue el encargado de leer la sentencia.
Cansado Trindade, Yusuf Greenwood, Judge Ad Hoc Vinuesa, against Judge Ad Hoc Torres Fernandez. 2. By 11 votes to 3.
Por 11 votos contra 3, la Corte encuentra que la República Oriental del Uruguay no incumplió sus obligaciones sustantivas respecto a los artículos 25, 26 y 41 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, continuaba diciendo Tomka en el segundo punto del fallo, más de 2 horas después del comienzo de la sesión. En este caso se refería a los artículos que obligan a los países miembros del tratado a proteger el medio ambiente en las márgenes del río. Señores, los escucho. ¿Por dónde empezamos? Porque hay tantos ángulos posibles. Gonzalo.
Yo diría que es una suerte que, como pasa en otras oportunidades, el señor canciller no se quedó para compartir la tertulia. Porque yo escuché su entrevista y me parece que estuvo muy profesional, muy cauto. Dijo todo lo que tenía que decir para tratar de allanar el camino para los pasos que se vienen ahora con la Argentina. Si se hubiera quedado acá, nos hubiera dado, a mí por lo menos por lo que voy a decir, lo hubiera puesto a él en una situación incómoda y no creo que hubiera sido bueno.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Y porque creo que cuando uno está desempeñando funciones públicas y habla y a la mañana siguiente tiene que ir a negociar una cosa tan delicada como esta con los vecinos que están bastante dolidos por lo que ha pasado, no es bueno estar hablando en la radio y diciendo cuáles son sus opiniones libremente, como si hacemos los que estamos en la tertulia, que no tenemos que ir a negociar con nadie. Entonces podemos expresar libremente lo que pensamos, ¿no?
¿Y qué querés como expresar libremente?
Lo que quiero expresar libremente es que para mí esto ha sido un ejercicio muy inteligente y muy astuto de la diplomacia uruguaya que ha dado una victoria importantísima. Porque yo considero que nosotros estamos metidos entre dos vecinos muy, muy fuertes que quieren que todas las inversiones importantes que se hagan en esta zona vayan para ellos, que a nosotros nos quieren relegar a un plano de segunda o tercera importancia. Y en el caso de la Argentina, ellos no tenían ningún interés en que una inversión del tamaño de Bosnia se hiciera en el Uruguay. Lo manifestaron de todas las maneras. Yo pienso que si el Uruguay hubiera hecho la consulta, de acuerdo al artículo 7, claro, ayer se manejaba en este programa que nosotros podríamos de todas maneras haber empezado a hacer la planta, los argentinos hubieran protestado, y en el día de hoy, el día de ayer, La Haya hubiera dicho, está bien, la planta está hecha, la planta no contamina, y además la consulta sí fue hecha, así que Uruguay no violó ni incumplió ningún tratado. Lo que yo sí creo es que si hubiéramos procedido de esa manera, diplomáticamente, y creo que en esto la diplomacia uruguaya estuvo muy astuta, conociendo con quién estábamos tratando y los intereses que tenían, conociendo que primero los finlandeses trataron de instalarse allá y por algún motivo no quisieron y se vinieron para este lado, Yo creo que los argentinos hubieran armado tal bataola con eso del veto y que no pueden, que lo que hubiera pasado es que los finlandeses hubieran dicho, vámonos para un lugar más tranquilo, ¿qué nos vamos a meter en este lío? Antes de empezar, antes de meter los $1,000 millones.
Sí, porque ahora con el fallo de ayer de la Corte Internacional de Justicia queda claro que el mecanismo de información y consulta que Uruguay no cumplió al pie de la letra, por lo visto, de todos modos no le daba a la parte argentina derecho a veto.
No.
O sea que Uruguay, igual, si hubiese seguido los procedimientos, habría podido, de todos modos, autorizar la planta a su riesgo, bancándose después las responsabilidades, ¿no?
Si la planta venía.
Ahora, lo que tú dices es que quizás en ese contexto, con amenazas de veto, por más que fueran discutibles, lo que podía haber pasado era que Bosnia no se hiciera, que los finlandeses se retiraran.
Claro, agrego, si Bosnia o el inversor ve que del lado del gobierno uruguayo hay duda o son timoratos, dice, caramba. Mientras que lo que el inversor vio fue que del lado de Uruguay había una gran firmeza. Para decir, nosotros vamos a apoyar y vamos hasta las últimas consecuencias.
En definitiva,
y eso cambió la cosa.
Para mí, la jugada fue buena.
Para mí fue una astuta jugada diplomática exitosa.
¿Qué dicen los demás?
Yo creo que está bueno hacer un análisis de todo este proceso. Fueron años muy conflictivos y está bueno analizarlos porque creo que nos dejan cosas. Yo creo que igualmente lo más importante está por venir. Porque el conflicto no está cerrado. Es decir, el conflicto se va a cerrar cuando el puente se libere. Y creo que en eso se juega mucho la negociación del gobierno uruguayo ahora. Y creo, comparto con Gonzalo, es muy inteligente la actitud del canciller, la forma en que lo está planteando. Y yo que critiqué la semana pasada en la tertulia a Mujica con su estómago resfriado y esta verborragia para temas locales, digo que en temas internacionales, en el caso Arias y en este caso ha mostrado una ponderación muy interesante con un manejo muy inteligente de los tiempos, no ha hecho ninguna mención, ha cumplido con lo que Mujica y Cristina Kirchner habían acordado, que era que iban a hablar los cancilleres. Cristina Kirchner, bueno, se despachó en Venezuela.
Ayer Cristina Kirchner habló.
Exacto. Yo creo, perdón, quiero cerrar con esto, que el gobierno se tiene que manejar con mucho cuidado, esta es mi primera apreciación, porque estamos frente a un gobierno, el argentino, que tiene baja tolerancia a la frustración y a los fracasos. Y ayer se notó. Inmediatamente trataron de darle una lectura que de ninguna manera cabe de triunfalismo frente a lo que fue el fallo. Y tiene que manejarse con mucho cuidado porque en la medida...
La lectura en el gobierno uruguayo, la lectura que ha hecho Almagro oficialmente, no es de triunfalismo. Es muy cauta.
Es porque no puede exponer al partido.
Dentro del Uruguay, como acaba de hacer Gonzalo ahora, hay... Sí, quienes hacen lecturas muy positivas.
Pero el gobierno,
optó por moverse,
porque el gobierno
cautela,
creo, ¿no?, que está bien en no poner a su contraparte, a su interlocutor, en situación de perdedor, porque eso puede complicar la negociación.
Juan Ángel.
Yo creo que me gustaron las palabras de Almagro esta mañana. No comparto en el sentido que el gobierno uruguayo no puede ponerse en triunfalista, porque a lo largo de todo este tiempo hubo mucha gente desde acá que decía que no habíamos violado lo que ahora la Corte dice que sí violamos, que no nos obligaba, pero que yo creo, como país chico y apegado a la legislación, yo creo que deberíamos haber informado. Estoy convencido de eso. O sea, yo creo que, y no estoy de acuerdo que eso hubiera ahuyentado la inversión, no lo creo, pero creo que si nosotros hubiéramos sido prolijos en esa parte, en este momento sí sería un triunfo lo que tendríamos. Eso por un lado, o sea, creo que como pequeño país, si fijamos normas, si tenemos ámbitos en los cuales nos pusimos de acuerdo que se debe hacer de determinada manera, es de determinada manera que se debe hacer. Esa me parece que es la lectura que yo escuchaba de Almagro hace un rato en la radio. Leí declaraciones de Valle, por ejemplo, que no comparto en absoluto. Es como diciendo, no, pero ¿qué le íbamos a consultar? No sé. O sea, es ese costado, bueno, no, había que hacerlo así. No comparto. O sea,
en línea con tu posición aparece, por ejemplo, este mensaje de Diego que dice... Entonces, el fin justifica a los medios.
Exacto.
Doble
exacto.
Discurso. No critiquemos entonces a Estados Unidos cuando invade Irak a espaldas de la ONU. Uruguay siempre cumplió con sus tratados, ahora no, dice este oyente.
Yo creo que es una violación limitada. Por eso el fallo de la Corte. Entonces yo creo que una de cal y una de arena, efectivamente no nos condenan a nada, pero dicen que nosotros no respetamos ciertas normas, ciertos pasos que deberíamos haber respetado. Y es una lástima que se haya hecho así. Me parece que para Uruguay hubiera sido mucho mejor. Y la segunda cosa que nos enseña, a mí hay una lectura de cierta tristeza. O sea, yo creo que con los argentinos nosotros nos tenemos que entender sin tribunal de la Haya. Y yo lamento que hayamos tenido que llegar al tribunal. Y sigo creyendo que son nuestros hermanos, están ahí, venimos de un tronco común, tenemos una visión similar. Y me abstraigo de los gobiernos de turno. O sea, y entonces creo que los máximos esfuerzos, dialogar, para llegar a decidir cosas cuando se puedan conjuntos. Yo creo en eso y es una lástima que hayamos llegado al tribunal.
Alberto Volonté, era bueno contar contigo en esta tertulia de hoy, al día siguiente, el día después del fallo de la Haya, porque tú fuiste embajador uruguayo en Buenos Aires durante el gobierno Valle y, por lo tanto, en los años primeros de este conflicto. ¿Cuáles son tus conclusiones?
En los años centrales, claro, del 2000 al 2005. En primer lugar, lo reciente, las declaraciones hoy, la charla del señor canciller, el doctor Almagro, contigo, a mí me satisfizo. Me parece que es el tono apropiado de un canciller uruguayo, moderado, seguro de las razones que lo asiste, pero abriendo esa puerta que es fundamental para que la otra parte, el gobierno argentino, se sienta cómodo. Cuando, como tú muy bien señalaste, tal vez este tema no terminó, sino que recién empieza. Así que primero me parece eso muy positivo. También, desde hace mucho, desde antes de las elecciones y que el señor Mujica fuera electo presidente, he considerado que la postura de Mujica respecto a lo que él define como la patria grande, las comparto plenamente. Seguramente por mi formación de blanco y nacionalista estoy absolutamente comprometido con el concepto de la patria grande, con los conceptos federales. Hecho esta aclaración, Emiliano, yo quiero, sobre todo porque me gustaría a Juan Ángel hacerle este comentario. En política internacional, un canciller, el presidente de la República, pero el ejecutor, tiene una referencia ineludible, que es el interés nacional. Algo sustancial, pero a veces difícil de explicar. Porque cuando se defiende el interés nacional, por pequeño que sea el país o por grande que sea el país, ya lo dijo Perogrullo, es el interés del país. Y la estrategia, cuando uno define lo que va a hacer con sus vecinos, tiene que estar alimentada de tres aspectos. El jurídico, sin duda. Un pequeño país tiene que estar muy arraigado al cumplimiento del derecho, porque el incumplimiento del derecho es lo que le permite a los grandes pisotearlo o pasarlo por arriba, y sobre todo cuando tenemos dos vecinos tan grandes. Pero no alcanza el apego a la ley. Hay que tener un sentido de la diplomacia y un sentido de la política. Y entonces, alimentando las tres cosas, uno ve el interés nacional. ¿Cuál era el interés nacional para el Uruguay? Voy a tomar como referencia el 2002 para acá, después de una crisis internacional importante que al Uruguay la había, regional diría yo, que al Uruguay la había castigado en forma muy particular, porque no podemos olvidar cuál era el estado de nuestro país como consecuencia de las crisis regionales y sobre todo la crisis argentina a fines del 2002, y cuando la única luz que aparecía de una inversión realmente importantísima, casi desequilibrante para la región, era la que en ese momento hacían ENCE y Bondia. Recordemos primero,
sí, todo empieza con dos proyectos, con, ¿no? Y dos, el primero de ellos fue el de ENCE.
Con uno, con ENCE. Y los primeros problemas se plantearon con ENCE. Entonces, ¿qué decía el interés nacional? Acá no es el tema de defender al doctor Valle como presidente o al canciller Oberti como canciller, es decir, ¿qué hacía el país? Defender su interés nacional. Esa inversión era clave para el interés nacional. ¿Eso explica desprolijidades, incumplimientos? No. Como dijo muy bien un oyente, pero caramba, entonces, ¿el fin justifica los medios? De ninguna manera. Pero lo que debe saberse es que cuando empiezan las tratativas en el organismo pertinente, en el CARU, se empezaron a hacer consultas. Lo que pasa es que hay dos tipos de consultas. Una, las formales, vamos al acta y se dice solemnemente, hoy, de acuerdo al artículo, porque son los artículos 7 a 12, iniciamos el trámite de consultas. Entonces se toma nota, es así. Sí, sí. Y el presidente de la delegación argentina, el embajador García Moritán, hubiera dicho, ha comenzado un procedimiento. Pero la lógica de la política y la diplomacia llevaba a que empezaron conversaciones informales. Y allí se supo rápidamente que la delegación argentina, yo no digo que tuviera razón o no tuviera razón, pero que la delegación argentina dijo, así que el Uruguay va a tener esta inversión. Muy bien, pero miren por dónde sale la cosa. ¿Y han hecho un estudio de impacto ambiental? Por supuesto. Condición previa, de lo que no se habla nada ahora. Porque a Bosnia se le marcó la cancha. Primero a Ence y después a Bosnia se le marcó la cancha. Me dirán, Bosnia y Ence estaban preparados para cumplir por su tecnología y demás todas las exigencias. Ah, no sé. Pero Uruguay no les hizo la vida fácil. En lo que Uruguay fue insobornable, a riesgo de perder el inversor, fue que le dijo, miren que si ustedes quieren venir aquí, tienen que estar en tal lado, en tal lado, en tal lado. Se analizaron cuatro puntos de erradicación.
Pero tú decías que la reacción de los delegados argentinos en la CARU, ¿cuál fue?
La reacción fue un comentario donde es como que se intentaba poner en duda que el estudio específico del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente a través del departamento específico había hecho un estudio muy serio, que ese databa del 2001-2002, porque cuando se presenta ENCE, a ENCE, entre las condiciones que le dijeron es, ustedes tienen que cumplir con todos estos aspectos que hacen a la defensa del medio ambiente. Y trascendió. Ustedes me dirán, ¿qué prueba hay? Ahí está el tema. No hay una prueba documental, pero sí hay un diálogo donde los delegados le hacen notar que qué bueno sería que los estudios de medio ambiente, por ejemplo, fueran solicitados por la CARU. Y entonces el Uruguay tenía que medir su interés nacional, pero en base a un tema que no iba a claudicar, que eran los aspectos ambientales. Y el Uruguay ahí hizo un ejercicio de su soberanía. Dijo, tengo un ministerio especializado, tengo una dirección especializada, he hecho los estudios, he consultado todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué voy a tener que co-compartir un estudio que después termina siendo vinculante para la decisión de una obra de interés nacional? Por ahí empieza la cosa. Pero lo que es muy importante, que todo ese tipo de incumplimientos procesales fueron reparados. Ahora, se me dirá, pero el tribunal no reconoció.
Fueron reparados en aquellos acuerdos entre los cancilleres.
Pero es que el tribunal hizo muy bien.
Sí, y su par argentino.
Claro, pero el tribunal hizo muy bien. Porque el tribunal hace lo siguiente. Primero, los aspectos procesales son de previo y especial pronunciamiento. Si son de previo y especial pronunciamiento, un tribunal dice, no se cumplieron con la fórmula, perdió señor, y no estudia el fondo. Lo primero que hizo el tribunal fue ir al artículo 41, y el artículo 41 y otros armoniosamente estudiados, dice que el propio tratado dice que los aspectos formales no son de previo y especial pronunciamiento. Vale decir que el tratado está aceptando implícitamente que las formalidades que establece el tratado no necesariamente tienen que ser cumplidas religiosamente. Entonces el tribunal dijo, pero igual yo voy a ver qué pasó. Y se da cuenta que Uruguay, en lo formal, en los plazos, porque hay plazos, no cumplió esa formalidad. En cuanto a la prueba que aporta Uruguay, que le dice, pero mire que el 2 de marzo del 2004 los cancilleres llegaron a un acuerdo y el 15 de mayo del 2004 en el CARU, sí, dice el tribunal, pero fuera de tiempo. Entonces el tribunal es un formalista, pero tan formalista es que ante ese incumplimiento, que algún distinguido político uruguayo dijo, calificó de grave, el tribunal no lo calificó de grave desde el momento que Argentina, como única reparación, le da una reparación moral de decir, dese por conforme porque le ha reconocido su razón.
porque que había la posibilidad de que, no sé, se resolviera una indemnización en efectivo.
Pero,
¿es verdad? Algún tipo de compensación monetaria que estuvo en juego y que definitivamente se descartó.
Lo que sucede, Milano, perdón, pero este punto...
El tema es, según decía otro analista con el que conversábamos, el tema es si la ilicitud, si el acto ilícito genera daño o no genera daño.
Claro.
Y en este caso, el acto que ayer el Tribunal de La Haya calificó como ilícito, no generó ningún daño, porque paralelamente se controló todo el impacto ambiental.
No generó un daño moral, si querés, bueno, y por eso lo que dice el Tribunal. No, pero yo creo que hay una pregunta que le hiciste al Magro esta mañana.
La pregunta es si genera daño a la otra parte, ¿no?
No, pero es ese daño. Y una cosa chiquita, por eso, cuando tú le preguntaste hoy al Magro un poco qué lectura hacía de eso, Almagro dice que no nos podemos fiar a conversaciones informales, que todo se tiene que hacer por escrito. Y creo que es una buena lectura la que él hace, porque eso que tú nos estás contando, todas esas instancias que después no quedan marcadas, en realidad se las lleva el viento. Claro. Y lo que queda es eso. Y yo sigo creyendo que nosotros, como pequeño país, bien plantado, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar mucho más que lo que nos rodea.
Y Uruguay lo respetó. Te hago un comentario final.
Qué difícil este tema, ¿no? Bueno, también es cierto, ojo, también es cierto que Uruguay, cuando fue por el camino por el que fue, tenía argumentos para sostener que estaba procediendo bien.
Yo quiero hacer una pequeñísima reflexión, pero pequeñísima. Del artículo 7 al 12 están las normas procesales. Voy a suponer que Uruguay violó todas. Y así lo dice el tribunal. Pero de los artículos 25 y 26 del 41 del tratado fueron cumplidos religiosamente. Entonces, este pequeño país, si cometió algún traspiés, fue en lo formal. Lo grave es si el Uruguay no hubiera cumplido con el artículo 26,
bueno, 25, ahí 41. No se hubieran condenado. O sea,
yo creo,
Pero bueno,
es difícil hablar después de Alberto porque tiene un conocimiento total del tema. No, pero yo quiero hacer dos reflexiones sobre el fallo que son generales. La primera, el fallo de la Corte marca un vacío legal muy importante en el Estatuto del Río Uruguay, que tiene que ver con una parte importante de la contaminación, que no se considera competente porque dice que no está contemplado en el Estatuto y él va a tomar como referencia el Estatuto, que es todo lo atmosférico. Sí. Nosotros tenemos que ver con el recurso del agua. Yo creo que ahí...
Y el impacto turístico, ambiental,
exacto, visual. Eso no está contemplado en el estatuto, solamente el recurso agua. Y me parece que Uruguay tiene una muy buena oportunidad de plantearle a Argentina, empecemos a negociar esto, porque entre otras cosas Uruguay está interesado en estos temas. La extensión del río Uruguay es muy larga y no solo existe el problema de Bondia, existen otros problemas. Esa es una de las reflexiones. Y la otra general es que yo creo que, Alberto hace referencia a eso, es que Uruguay puso mucho énfasis, y eso nos debe tranquilizar como ciudadanos en el aspecto ambiental. Y eso, para mí, tiene un valor enorme como ciudadano. La decisión del gobierno, con el riesgo de perder la inversión, de decirle a estas inversiones millonarias que había que cumplir con determinadas cuestiones ambientales que eran política de Estado. Y eso a mí me parece que es de las cosas que la Corte dice que me parece hay que poner de relieve.
1-1 y piquete al medio. Ese es el título con el que el Observador presenta el tema en su portada de esta mañana. La República pone: Salomón estuvo en La Haya. Violamos la forma, no el fondo. Bosnia no contaminó y seguirá donde está. La Diaria elige titular: inapelable. La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay falló en los procedimientos, pero no en el cuidado del ambiente, y que no corresponde la aplicación de sanciones ni la reubicación de la planta de UPM. Últimas noticias, con una foto de los ambientalistas de Gualeguaychú ayer levantando la bandera "Fuera Bosnia, viva la patria", titula: aún vencidos, no se rinden. Y El País elige este otro enfoque: Uruguay bajará presión para que Argentina levante el corte. Gonzalo.
Sí, yo quiero puntualizar, quiero aclarar unas cosas, porque Juan Ángel hace unas puntualizaciones que pone la intervención que yo hice en una luz que no es la que yo quiero. Yo lo primero que dije fue que yo estaba totalmente de acuerdo con la posición que adopta el canciller. Yo escuché toda la entrevista hoy de mañana y yo creo que no podría haber dicho otra cosa y creo que la posición correcta es esa. Ahora, Juan Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo con, sobre todo en un país chico, lo primero que tiene que tener apego es al derecho internacional por las razones que bien explicaba Alberto Volonté y por las que nosotros sabemos. Estoy totalmente de acuerdo con la transparencia y con el fair play, que es lo que tú estás reclamando. Pero creo que también, como bien explicaba Alberto, en esto de acá lamentablemente entran conflictos de intereses en los cuales tú tenés que estar con los ojos muy abiertos. Es decir, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos enfrente a un país que ha demostrado claramente, primero, de que él no quería que estas inversiones se hicieran en el Uruguay, y al punto tal de que yo creo que ENCE tiró para atrás en buena medida por la presión argentina, y la prueba de ello es que el director de ENCE no lo anunció en el Uruguay, que él no hacía la papelera, sino que se fue a Buenos Aires. Algún motivo tuvo político por decirlo allí. ¿Por qué? Porque ENCE evidentemente tenía más intereses en la Argentina de los que tenía en Uruguay, y dijo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera y quedamos bien con nuestro cliente mayor. Por suerte para nosotros, los finlandeses no tenían intereses en la Argentina y siguieron para adelante. El gobierno argentino, como aún aquí no se ha dicho, no ha tenido absolutamente ningún respeto ni con el medio ambiente del río Uruguay y de los demás ríos, ni con sus vecinos por todo lo que ha vertido sobre esos ríos sin pedirle permiso a nadie, ni por las cláusulas de la CARU. Los argentinos nunca nos han pedido permiso nosotros de nada, para hacer nada en el río Uruguay. Y los argentinos han totalmente ignorado un fallo del Tribunal del Mercosur diciendo que lo que ellos están haciendo con respecto a los puentes es ilegítimo y les ha importado tres pitos. Entonces, cuando tú tenés enfrente semejante contrincante, yo no estoy diciendo que nosotros nos tenemos que poner a la altura. Lo que estoy diciendo es que la diplomacia uruguaya tiene que actuar con astucia, tiene que actuar con inteligencia para poder defender nuestros intereses. Porque si tú pones como un angelito todas las cartas sobre la mesa, te van a pasar por encima y van a utilizar esas cartas para jugar contra ti. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y por eso decía que estoy muy contento que el canciller no se haya quedado para la tertulia, porque creo que a él le hubiera incomodado escuchar estas cosas. Porque yo creo que la línea que él toma de decir todo está bien, nosotros incumplimos, en el futuro vamos a cumplir, es la línea diplomática que hay que tener para obligar mañana a nuestros vecinos, que son cualquier cosa menos puros, a tratar de seguir esa línea. ¿Tá? Esa es la aclaración.
Yo creo que también hay que saber ponerse en el lugar del otro. Y si enfrente a Salto, viste, hubieran los argentinos instalado una planta del tamaño de la que instalamos nosotros de este lado, estoy casi convencido que había muchísimo lío y habría cortes también, y habría, capaz que no hubieran perdurado tanto tiempo, pero tendríamos un problema muy grande nosotros. Entonces yo creo que tenemos este río, y que en vez de ser un río que nos separe, el proyecto es que sea un río que nos una.
Totalmente de acuerdo.
Y ese debe ser el leitmotiv de acá y para adelante.
Pero ¿quién puede discrepar con eso? Totalmente de acuerdo.
Sin duda que si Almagro estuviera sin el fallo, si el fallo no estuviera presente, diría otras cosas. Lo dice con el fallo a la vista y con la perspectiva de lo que se abre, porque para mí, insisto con lo que dije al principio, es lo que se viene, y lo que se viene está complicado, porque yo ayer escuchaba a Tayán en el aeropuerto de Buenos Aires, recién llegado, última hora de la noche, pasada la medianoche, cuando le hacen la pregunta con respecto a los cortes, hablar de cortes de ruta y no de puentes, en una sutileza que sinceramente preocupa.
Claro,
a eso se suma
la actitud. Claro, se refiere a lo que es la realidad, ¿no? El corte armado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú no está en el puente, no está en la cabecera del puente.
Exacto.
Está en una ruta que es la que permite el acceso al puente, pero en definitiva está en una ruta, está en territorio argentino estrictamente hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que este es un tema grave que va a darle un cierre a este conflicto. Argentina creo que se juega su imagen si no toma una decisión con el fallo a la vista, porque entre otras cosas, el estatus de Bosnia es lo más importante del fallo. El estatus de Bosnia es, se queda en ese lugar, sigue operando, y eso es permanente.
Ilegítimo.
Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer los ambientalistas? ¿Van en eternum cortar el puente?
Pero Argentina lo va a hacer.
¿Argentina va a hacer qué?
Sí.
Pero Argentina hasta ahora desertó de su potestad.
Pero tenemos que ver que está haciendo este gobierno en este momento. Le está preocupando mucho su imagen internacional, mucho más que hace pocos meses.
Pero tiene una situación interna complicada, Alberto.
Por cierto, y tan complicada es la interna, que como consecuencia de eso, está abriendo su horizonte en lo internacional. Caso concreto, este llamado a quienes eran acreedores, digamos, de tercera línea, los que ellos definían como los fondos buitres, hoy los están llamando, y prácticamente las condiciones para el canje de esa deuda son mejores que aquellos que se presentaron hace unos años. ¿Y eso qué es? Bueno, Argentina está enjaulada, no tiene acceso a los fondos internacionales. Argentina ha dependido en parte de la compra de bonos que le ha hecho el gobierno de Venezuela. Por tanto, Argentina está cambiando.
Compra a tasas caras.
Carísimas, hasta de casi el 15%.
Pero estás enfocándolo desde el punto de vista económico, Alberto.
No, ahora
vamos. Hay un aspecto político.
Acá voy. Entonces, creo que la Argentina, y tiene gente muy experimentada y muy valiosa, el propio Tayana, la Saba Belunga y la presidenta, uno podrá tener puntos de diferencia, una mujer muy inteligente. Si en este momento, este fallo, que es clave para la región, porque este fallo tiene entre sus grandes virtudes, señala a los países, en este caso Argentina y Uruguay, lo que tienen que hacer hacia el futuro. Pero además,
sí, le señala que tiene que cooperar, que, claro, que la CARU juega un papel fundamental, que hay que coordinar, etcétera. Pero también, ojo, aclaró, dijo al pasar, que en esa consulta a nivel de la CARU, la otra parte no tiene derecho a veto, ¿no?
Por supuesto.
Y esa es una novedad. Pronunciamiento y como aclaración es una novedad interesante.
Bueno, es una novedad.
Es una novedad en la medida que ahora tiene el aval nada menos que de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Pero yo creo que lo importante es que como las partes no tienen derecho a veto, se sienten moralmente, si se me permite, más obligadas a ponerse de acuerdo. Porque cuando en los organismos multilaterales o en las relaciones bilaterales una de las partes tiene derecho a veto, se hace mucho más dura la negociación, porque al final uno dice no y se acabó. En cambio, cuando no hay más remedio de ponerse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Pero voy a esto, que es lo que quiero decir. Argentina tiene una gran oportunidad de emerger en el concierto internacional y ponerse en el más fiel cumplidor de las normas internacionales. ¿Qué pasa si dentro de poco tiempo la comunidad internacional comprueba que Argentina y Uruguay, en base a un gran diferendo, pero a un fallo, en el respeto del mismo, han convertido un diferendo en una prosperidad para los dos países? Pues es lo que tú decís, Juan Ángel. Agarran, se ponen de acuerdo, es fácil ahora, porque tienen los instrumentos. El mejor instrumento es el fallo, les da el soporte. Y por tanto, a partir de este momento, pueden diagramar una política de aprovechamiento del río como no se ha hecho en los últimos 50 años. Y Argentina no debe perder esa oportunidad. Te voy a decir, entre otras cosas, primero para que Brasil mire y para que otros países miren, porque es muy importante que se vea que estos caminos se siguen y no se dejan de lado. Si Argentina...
Tengo diferencias contigo, Alberto, porque yo creo que en realidad partís de la base que la racionalidad de la acción política en la Argentina es la misma que en Uruguay. Yo estoy seguro que la resolución del puente y la decisión del gobierno va a depender de la suerte de los Kirchner particularmente y de Néstor Kirchner en particular, internacionalmente. Te puedo asegurar que si él se asegura la posibilidad de una participación internacional preponderante y lo saca de la escena política local en Argentina, Cristina Kirchner va a apretar el acelerador, porque no se juegan su propia suerte. Si se juega la suerte a nivel nacional, la cosa se complica.
Pero si Kirchner es nombrado presidente de la UNASUR, había de ejemplo, se está discutiendo en este momento.
Pero me das la razón entonces.
No es presidente, ¿no? El cargo es secretario general.
Sí, correcto. Las presidencias las tienen cada país y es rotativa. La secretaría. Qué difícil le va a hacer explicar a un secretario
sin
y un
duda,
organismo pero... multilateral de que en su país no destraba un tema interno que hace la relación internacional.
Coincidimos completamente.
¿Por qué te estás sonriendo, Gonzalo?
No, estaba escuchando. No, prefiero que Juan Ángel, que hace tiempo que no habla, le cedo.
No, yo estoy de acuerdo. Yo no creo tanto en esa... De tratar de decir, no, los Kirchner y lo que va a pasar. Yo comparto la visión de Alberto y yo creo que va por ahí. Yo creo que tenemos... que Pepe ha insistido y dijo dialogar. Tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que plantea lo mismo. Creo que el fallo... Es la herramienta, creo que hay que ponerse de acuerdo para un monitoreo conjunto para adelante bien y que las partes estén conformes y bueno, creo que en ese fallo están dadas las condiciones como para que se salga con la cabeza relativamente alta todos y me parece que por ahí va.
Yo creo que el... Digo, como veo que sobre esto ya hay consenso, voy a tirar una bomba sobre este tema.
Estamos llegando al final de esta tertulia, hoy miércoles, con Gonzalo Pérez del Castillo, Marcelo Casoli, Juan Ángel Urrosola y Alberto Volonté. Tertulia de tema único, inevitable, ineludible, que daría para más probablemente, pero que ahora, en estos minutos que quedan, empieza con una bomba. Así, por lo menos, la anunció Gonzalo, generó la expectativa, el suspenso. ¿Qué es eso?
No, primero, la bomba se tira porque ya hemos resuelto todos los otros temas.
Ya
entonces,
está.
Como todo está resuelto, entonces yo me puedo dar el lujo de tirar la bomba esta. A mí me parece que el fallo de la Haya, y no solo el fallo de la Haya, sino la situación en la que estamos ahora, hace que los uruguayos tengamos que reflexionar muy profundamente sobre otra cosa. Es cierto, y esto nos lo confirma, nosotros hemos sido muy exitosos en atraer una inversión muy importante de 1.000 millones de dólares, que se hubiera podido ir para otro lugar, pero vino para acá, para nuestro pequeño Uruguay, y supuestamente se queda Victoria. Yo me pregunto, si nosotros tomamos lo que significó para el Uruguay, en términos de costos y de beneficios, el haber traído esta multinacional. Hablo en términos de costos económicos, sociales, políticos, ambientales, lo que sea. Yo creo que ahora que el Uruguay está embarcado en una política de decir, bueno, ahora ya perdimos la virginidad, se pueden hacer importantísimas inversiones en el país, vamos a tratar de atraerlas. A mí me da la sensación que sería muy interesante que algún instituto independiente, universidad, haga un estudio general de cuál ha sido el costo y el beneficio de haber tomado esta decisión de instalar una papelera en ese lugar. Porque la papelera emplea 350 personas. Digo, no es que emplea 35.000 personas, sino es que el impacto es así. La papelera está en una zona franca. Es decir, no paga IVA, no paga impuestos, no paga impuesto a la renta de las empresas. Nosotros seguimos exportando rolos. Los rolos entran en una zona franca y después la zona franca exporta celulosa. Pero no es el Uruguay la zona franca. Entonces, ¿cuándo se piensan a plantear que nosotros vamos ahora a tomar la política de atraer grandes inversiones de multinacionales? A mí me parece que esto también es una señal de decir, vamos a estudiar muy bien estos proyectos. Porque yo no sé si este primer proyecto, que rompe una barrera y creo que políticamente tiene un significado, en lo económico, en lo social, sin duda en lo político, nos ha tenido un costo tremendo para un país como Uruguay.
Yo Alberto, comparto totalmente.
Ah. Alberto comparte, Juan Ángel comparte.
Sí, no, no me, parece una, sí. Me parece una reflexión interesante. Yo creo que tiene...
Si no discrepa nadie, entonces no tiro más bombas.
No es una bomba. Lo que pasa es que no sacamos eso como tema porque es otra
es
parte.
Es otra discusión. No, y es una reflexión muy interesante, pero tiene que ver con el volumen de inversiones, ¿no? Medida en una, no tiene.
Claro.
En volumen es otra cosa.
Mi pregunta, a continuación de la exposición de Gonzalo, es cómo se sacan esas cuentas.
Claro,
porque, porque quizás estos costos, que son altísimos, los costos que ha tenido. La inserción del proyecto Botnia son enormes, pero no hay que considerarlos como una inversión también, y por lo tanto no hay que evaluar esa cuenta en función de lo que pase después en los años que vienen, no solo con este proyecto Botnia, sino con otros,
sí,
plantas de celulosa y otro tipo de emprendimiento.
Sí, la ecuación me parece que es distinta, ¿no?
Porque esa es una de las lecturas que se hace. En Uruguay, con la actitud que tuvo en el conflicto con Argentina, dio una señal hacia los potenciales inversores extranjeros que ya supuestamente está redituando y que puede redituar con otro tipo de emprendimiento. Pero es discutible, ojo, esto es muy discutible, Alberto.
Ah, no, la reflexión tuya, como todas las cosas, a la raíz fuiste. A la raíz. Y este país a veces no va a la raíz de las cosas. Tú fuiste a la raíz. Y está muy bien. Y debo recordar, tú, Emiliano, seguramente en su momento lo habrás analizado. Estoy hablando de los años 2002, 2003. Que mucha gente se resistía a crear una zona franca allí y que se discutía, decir, no, mire, usted haga la inversión, pero la inversión, y al final, en esas pulseadas de intereses, se le concedió el reconocimiento a zona franca donde se estableció Bosnia o donde se iba a establecer ENCE. Pero yo creo que el gran mérito de Uruguay, lo que le dice al mundo es, en materia de medio ambiente, en este pequeño país, como gusta decir al presidente, se hacen las cosas muy bien. Entonces ese es el gran marco. Hoy el mundo entero está preocupado por ver dónde va a invertir con certificado de origen calidad. Y cuando una zona está preservada en el medio ambiente, se atrae sola. Por tanto, estoy seguro que las próximas inversiones, Uruguay va a poder negociar en mejores condiciones. Va a decir, no hay zona franca, instálese, porque el país tiene el marco.
Yo creo que nosotros tenemos que hacernos un programa de qué inversiones nos sirven y qué inversiones nos dejaron de servir. Y ese es el desarrollar un proyecto de país productivo pasa por eso.
Antes de que sigan con esa línea, hay oyentes que hacen anotaciones al planteo de Gonzalo. Por ejemplo, a propósito de cómo hacer las cuentas, porque Gonzalo dijo al pasar, en definitiva, Bosnia emplea solo a 350 personas. Sí. Claro, pero por ejemplo, hay oyentes que dicen, ojo a cómo se evalúan los beneficios. Solo de movimiento de camiones y comercio, de proveedores de combustible, etcétera, estamos hablando de un empleo indirecto y de una facturación indirecta que tiene su relevancia. Otro oyente dice,
pero restale como producen las rutas.
Somos muchos los que trabajamos en los montes, dice Miki de Rivera. Y otro oyente plantea este otro ángulo, dice, yo soy de la zona donde está UPM, es de la zona de Fray Bentos, Río Negro. No tiene ni idea el efecto positivo que ha tenido la planta directa e indirectamente. Por ejemplo, la suba general de sueldos,
No, no, con excepción del tercero, los otros dos, lo que sí le puedo decir, tienen razón, pero si la planta no se hubiera hecho, igual esos montes ya estaban plantados y había que trabajarlos y había que exportar los rolos, no a la planta, sino al barco. Pero los primeros dos no hubiera cambiado, el tercero sí.
Yo creo que Juan Ángel pone el tema del país productivo, me parece un tema central, hay que discutirlo en el Uruguay profundamente. Yo creo que en el tema del país productivo, yo tengo la sensación... Y Alberto hoy hacía referencia a al contexto en el cual se dio la negociación con UPM y con ENCE. Era un contexto de urgencia. Es muy difícil generar un proyecto productivo en plena urgencia de inversiones y de superar la crisis.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, tuvo un costo. A mí me parece que no necesitamos papeleras de este tipo. Necesitamos, si vienen inversiones, que vengan con todo lo que le sigue, todo lo que se están llevando. No necesitamos más grandes inversiones en zona franca, necesitamos inversiones que se asienten y que se queden para 20, 30 años y que se integren a la estructura del país y que paguen impuestos como todos. O sea, creo que ha habido toda una línea a partir de los 90 de muchos países con mucho capital que se fueron a buscar zonas donde a ver quién me da más y ahí se ponían, y creo que nosotros ahora tenemos que buscar otro tipo de inversiones.
Hay que decir que el gobierno de Tabaré Vázquez hizo algo muy importante. Astori, cuando desarrolló toda la estrategia tributaria, más allá de las críticas que pueda generar o no, independiente de la discusión, hizo algo muy importante, que es revisar una cantidad enorme de situaciones de excepción en materia tributaria que me parecía que le ponía en justicia al sistema y que tiene que ver con esto, ¿no? Con revisar situaciones de hecho.
Hay que ver también, Juan Ángel, lo que hizo el departamento de Canelones con esta zona franca que está en ruta 101-102 atrás del aeropuerto, donde se va a hacer un centro creativo en base a los privilegios de la zona franca de ciencia, tecnología, en un aspecto tan fino como es lo que es toda la medicina, los productos correspondientes a las fábricas de no solo de medicamentos, sino proveedores de insumos hospitalarios. Eso es muy fino y no se hubiera logrado. Fue una virtud del que fue intendente y de repente lo reeligen a carámbula, de haber creado, con acuerdo con el gobierno nacional, una zona franca allí para alentar ese tipo de análisis, inversiones y demás.
Tiraste la bomba demasiado tarde, Gonzalo, se nos ha ido el tiempo. ¿Te queda un apunte más?
No, digo, sí, claro. Digo, qué ánimo tan positivo tienen mis contertulios. Están todos listos para ser canciller.
Ojo, ojo que las tertulias se entrecruzan, Sí. Hoy acá tenemos la prueba con Alberto que viene del viernes, pero mirá el mensaje que me llega ahora por... Mensaje de texto, además, viene así, urgente y por celular. Pido la volada para debatir este tema. Discrepo radicalmente con la hipótesis de Gonzalo. ¿Quién dice esto? Conrado Hughes.
¡No! ¡Qué maravilla! Pido para estar en esa tertulia.
Connie quiere retomar este asunto, vamos a ver si podemos. Gracias, Gonzalo Pérez del Castillo, Alberto Volonté, Marcelo Casoli, Juan Ángel Urruzola. Hasta la próxima.
Chao.